El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El domingo a la tarde, todo termina.
Y todo empieza.
A partir de este momento es... Peor para el sol.
A mediados de 1984 viajé al Río de la Plata. Hacía 11 años que faltaba de Montevideo, hacía 8 años que faltaba de Buenos Aires. De Montevideo me había marchado porque no me gusta estar preso. De Buenos Aires porque no me gusta estar muerto. Pero ya en 1984 la dictadura militar argentina se había ido, dejando a su paso un imborrable rastro de sangre y mugre, y la dictadura militar uruguaya se estaba yendo. Yo acababa de llegar a Buenos Aires. No había avisado a los amigos. Quería que los encuentros ocurrieran sin hacerlos. Un periodista de la televisión holandesa, que me había acompañado en el viaje, me estaba entrevistando frente a la puerta de la que había sido mi casa. El periodista me preguntó qué se había hecho de un cuadro que yo tenía en mi casa. La pintura de un puerto para llegar y no para marcharse. Un puerto para decir hola y no adiós. Y yo empecé a contestarle con la mirada clavada en el ojo rojo de la cámara. Le dije que no sabía a dónde había ido a parar ese cuadro, ni a dónde había ido a parar su autor, el negro Emilio, Emilio Casablanca. El cuadro y Emilio se me habían perdido en la niebla, como tantas otras gentes y cosas tragadas por aquellos años de terror y lejanía. Mientras yo hablaba, advertí que una sombra venía caminando por detrás de la cámara, y se quedaba a un costado, esperando. Cuando terminé y el ojo rojo de la cámara se apagó, moví la cabeza y lo vi. En aquella ciudad de 13 millones de habitantes, el negro Emilio había llegado hasta esa esquina, por pura casualidad, o como se llame eso, y estaba en aquel preciso lugar en el instante preciso. Nos abrazamos bailando, y después de mucho abrazo, Emilio me contó que hacía 2 semanas que venía soñando que yo volvía, noche tras noche, y que ahora no lo podía creer. Y no lo creyó. Esa noche me llamó por teléfono al hotel y me preguntó si yo no era sueño o borrachera. Crónica de la ciudad de Buenos Aires, del libro de los abrazos, Eduardo Galeano. Por los encuentros de ayer, de hoy, de más tarde y de mañana, feliz día del amigo, bienvenidas y bienvenidos a Peor para el Sol. Bienvenidas, bienvenidos y buenas tardes para todos. Aquí comenzamos una nueva edición de Peor para el Sol en el 90.1 en FM Moreno. con la señorita, mi amiga, Romina Onieva. ¿Cómo estás? Feliz día, Romy.
¿Qué tal, Guille? Feliz día para vos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo.
Bien, y mi amigo Adrián Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas tardes, feliz día para todos. Buenas tardes a todos los que están escuchando del otro lado. Comenzamos un programa más de Peor para el Sol.
Así es.
Iván.
Así es. Iván, ya perdimos la cuenta
hace rato. Perdimos la cuenta hace rato.
Tenemos que hacer una auditoría.
Exacto.
Una auditoría para saber cuántos programas vamos con.
Y estaremos rondando los
150,
los
150,
¿no?
150. Sí,
me parece.
¿Sí? Sí, por ahí. 130, 150.
Y por ahí andaremos.
Bueno, de 130 a 150 y un trecho importante, pero bueno.
Tenía un trazo
claro,
largo.
Más o menos, tiró ahí como... Ahí,
a grosso modo. Y está, por supuesto, el amigo nuestro y amigo de la consola, amigo de la música, de las melodías, el señor Matías Salomoni. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo anda? ¿Bien? Todo bien, perfecto.
Todo bien, todo bien.
Siempre pulgar arriba.
La alegría de vivir.
Claro.
La alegría de vivir. Muy bien, bueno, 20 de julio, día en el que se cumple un nuevo aniversario de la... Dicen,
¿De quién
yo no
dice?
Lo podría asegurar, de el aniversario de que llegó el hombre a la luna. Así dicen, yo no lo puedo asegurar, sí. Porque hay muchas
teorías nuevas
que hablan de un fraude planetario, un fraude mundial.
Fílmico.
¿Habrá sido así? No sé, la verdad que...
Puede ser, ¿eh? Mirá que si hay algo que sabemos es el gran Estados Unidos armando shows, ya lo conocemos.
Show, claro.
Así que no sería raro, ¿eh?
El otro día, escuchando una crónica acerca del alunizaje, escuché que uno de los tres astronautas, ¿cómo es? Collins me parece el apellido, fue uno de los que no bajó. Uno se quedó en la nave.
Uno quedó y dos bajaron.
Que es, ¿no?
Que
estar allá
y no darte
el gusto de pisarla.
Claro, pasa que en ese momento no tenían alarma para la nave, entonces uno se tenía que quedar por las dudas. Dijo,
a ver si volvemos.
¿Quién se queda? Hicieron piedra, papel o tijera y fue el que perdió.
Claro.
Entonces yo te cuento la verdad cómo fue. Hicieron piedra, papel o tijera.
Y bueno, pero y después viene el otro y dice, bueno, uno se queda y el otro baja. No puede.
Yo pensaba eso, ¿por qué no se turnaron?
Claro. Algo debe haber.
Había conflicto, habría conflicto en el plantel.
Tampoco que chi.
Sí, por ahí hicieron piedra, papel y tijera.
Claro, pero yo te digo, a mí la más razonable es esa.
Un truco dash.
También. O le hicieron el de los palitos, ¿viste? Quien saca el más cortito. ¿Eh?
Sí, no sé, no los veo muy lúdicos a los astronautas, me parece como, ¿no? Como que jugar, no son de muy de jugar, me parece.
Y más complicado con todo el traje que tienen que un Michelin andante.
Pero estar allá arriba y no pisar la luna,
es un bajón.
Debe ser bajón.
Bueno, pero ya a la vista, ya, ¿quién te quita la baila?
Ah,
¿no?
Seguro, fuiste uno de los tres.
Claro,
yo estuve allá.
El menos reconocido, tal vez, pero...
El más reconocido es Armstrong.
Armstrong, claro.
El que dijo la frase, ¿no?
De un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Pero después, bueno, Transformers desmintió todo eso que dijo que era porque había extraterrestres ahí.
Claro, era mentira eso.
Claro.
Bueno, y lo que habrá sido la primera transmisión televisiva planetaria, ¿no? Se me ocurre. Digo, antes de eso no hubiera habido ningún otro evento transmitido a escala mundial, en vivo, en directo.
No.
Con todo el mundo... El primer evento global, tal vez.
Sí, nada, todo el mundo, ¿no? Supongo yo.
Mirando. Además, imagínate el dinero que habrá puesto, ¿no? Estados Unidos como para poder transmitirlo y mostrar, mirá, yo estoy acá, yo llego a la luna, ¿no?
Pero le ganó a Rusia y eso quería, y iba a invertir todo lo que tenía.
Claro.
Todo lo que tenía.
Tiempos de la Guerra Fría.
Claro. Exacto. Haciendo en un contexto, Guerra Fría, justo, llegan a la luna y dan a conocer, tiran ahí ese extraño caso de, ¿no?, del Área 56, ¿eh?
Que 51.
Que supuestamente tiene un ovni, no tiran nada oficial, pero lo tiraron por abajo como para que...
Claro, también se diga, estos tienen tecnología interplanetaria.
Así que bueno.
Pero bueno, qué interesante sería poder no buscar algún diario de justo de esos días, a ver cómo pensaba la gente, ¿no? Imagínate vos en esa época, situate un segundito ahí, que celulares no existían, internet no existía, que muy pocas personas accedían a un televisor, y poder encontrarte con esa noticia, el impacto habrá sido importante.
Totalmente. Yo ahora estaba recordando algo parecido que se vio por ahí hace poco, es esta prueba que hizo ese tipo que se tiró del...
Caída libre
caída libre
caída libre de la estratosfera
exactamente que no me acuerdo el nombre del tipo ahora, pero era un francés, puede ser. Un francés me parece que era, ¿no?
Puede ser, sí, están bastante locos los franceses, suelen.
Puede ser francés.
¿Sí?
Sí.
¿Están locos?
Sí, están locos.
¿Conoció alguno? Que...
Claro, hicieron una revolución así.
Claro,
claro, imagínate. Van a hacer una revolución, no se van a tirar la paz.
Claro, no les importa nada eso.
Es obvio.
Bueno, vamos a hablar un poquito también del Día del Amigo. Y también, por supuesto, de las cosas que van pasando en la actualidad y que también solemos tratar aquí en el programa.
Sí.
¿Han quedado coletazos de lo que fue el Mundial? ¿Quieren acordarse de eso? Yo, la verdad...
Ya lo veníamos hablando.
Estoy
la previa,
casi, ya veníamos, ya veníamos discutiendo entre la depresión, entre cargada de los animales, buena o mala, era, se merecía o no. Como que esos quedaron, ¿no? Esas cosas. Y después, ¿se queda? ¿Sabela? ¿Se queda?
No hay...
¿Se va? ¿Se queda? ¿Pup? ¿Adrián Castillo? ¿Se va? ¿Se queda?
El miércoles da la noticia, Sabela, da la confirmación de qué es lo que hace. Tiene, a ver, veamos, seamos realistas.
Sí.
Los dos años que estuvo, dos años, casi tres años que estuvo al frente de la selección argentina, por parte de la de los medios, de la prensa, por más que haya ganado la mayoría de los partidos y perdió tan solo cuatro partidos, que fueron cuatro partidos disputados con el equipo así llamado local.
Claro.
Nunca dejaron de maltratarlo completamente a Sabela.
Al equipo completo.
Pero más, siendo el entrenador, la cabeza le van a pegar a Sabela, porque es el que dentro de todos es más débil, porque los jugadores, pegarle a Messi ya es más complicado, porque es un tipo que en cualquier momento te da vuelta la tortilla y ¿qué haces? Como le pasó a varios ya, se vio en este Mundial que cómo fueron fluctuando de unas semanas a otras hasta decir que era el mejor entrenador de todos.
Sí, sí, sí. Yo lo vi, me acuerdo, lo vi a Fantino en un video diciendo... ¡A Rojo! ¿Cómo lo vas a llevar a Rojo? ¡Si es un muerto! Le decía.
Y bueno, después, pero Rojo no lo tenía nadie.
Pero al siguiente, ¡Rojo es el mejor! Decía, pero en realidad un video donde pasaban de una semana a la otra cómo cambió Fantino así panqueque.
Lo que yo creo que...
Panqueque Fantino le llamaron.
Y muchos.
No, y un montón.
Me quedaría corto si me pongo a recordar cada uno. Pero el tema sería el siguiente es... Vos podés hacer una crítica, porque ellos se instaron en que ellos tienen, que el deber de ellos es contarle a la gente lo que verdaderamente pasa, ¿no? Como es el deber de periodista. Pero vos podés criticar o podés decir, bueno, no me gustó ese sistema de juego, cómo formó, pero sin tratar de matarlo al jugador, o sea, sin tratar de darle un golpe bajo, diciéndole a Rojo, yo soy Rojo, tráigame dos motonetas para que lo corra Robben.
Claro.
Y Robben no existió en el partido de Argentina contra Holanda.
No.
Debido al buen sistema de que pudo implementar los jugadores.
Claro.
Igual, esto haciendo un punto aparte, a mí el sistema de Alejandro Sabela no me gusta, a mí, pero bueno, evidentemente resultados le da. Pero el sistema futbolístico que tiene Argentina, para mí...
Sí,
es
muy muy amarrete, por decirlo de alguna manera.
Claro, apuesta mucho a esos segundos de brillantez que pueden tener tanto... Higuaín, Messi, pero cuando tiene que llegar tiene que concretar.
Exacto, y lo que sí puede ser que podríamos decir en favor de Sabela es que los de arriba no estuvieron bien.
No.
Durante el Mundial.
No llegaron bien Agüero, no llegó bien Higuaín.
Pero por ahí Messi es un caso particular porque además Messi jugando muy de atrás también eso lo perjudica mucho.
Claro.
Pero si los de adelante hubieran estado un poquito más finos, Argentina me parece que logró una defensa muy, muy consolidada durante el Mundial. La armó durante el Mundial,
porque
llegó con todas las dudas en la defensa. La pudo armar en la primera fase. Y creo que si los de adelante hubieran estado más, hubieran sido más eficaces, era otra la historia, me parece.
Seguramente.
Se vio en el partido con Alemania, se vio eso.
Se vio en el partido con Alemania esa... A ver, esa falta frialdad de que faltó, esa falta de definición, tanto
la puntería.
Higuaín, Palacio. O sea, Messi, esa jugada que tira al costado del palo, yo las vi, pero millones de partidos jugando en el Barcelona y otros tantos en la selección, esa iba adentro,
traba,
sin dudar. Pero bueno, vamos
ejemplo,
a ver.
Por ejemplo, faltas como Di María, como faltar
bueno,
Di María.
Eso faltó es Di María, fue importante.
Di María es de correr, o sea, de
meter.
Meter, irse.
Uh-huh. Cuando llegó,
una vez, la otra vez no la podían ni parar. No sabían cómo hacerle para...
¿Sabes a qué me acordó cuando se lesionó Di María? Vos por ahí te acuerdas más también a lo que le ocurrió a Cani en el 90. que no pudo jugar la final por la amarilla.
Sí, totalmente. Sí,
que
sí, sí,
era imparable. En ese momento el Cani estaba imparable, el hijo del viento. No,
sí,
era
sí. Pero jugar la final con Canilla en cancha hubiera sido totalmente distinto. Pero bueno.
No sabemos, ¿no?
Claro.
Eso nunca se sabe.
Obvio, pero podemos jugar un poquito con la imaginación, claro, y decir qué pasó, qué hubiese pasado si. Sí. El tema.
Bueno, pero si hubiese funcionado la defensa y no hubiese llegado Götze, hubiésemos ido a los penales. ¡Y!
Claro, también. Bueno, otra gran reivindicación del mundial, el Chiquito Romero.
Sí. Otro que le decían, ese Romero.
No lo cree nadie.
No lo cree nadie, Romero, ¿no? Yo me enteré después, porque en realidad yo no lo conocía hasta que le pudieron, porque yo no tenía ni idea quién era Romero. Por eso no lo podía ni criticar ni mal ni bien. Pero como que me enteré que
sí, todos
los periodistas decían, no lo quería nadie, Romero.
Pero como bueno, que no le tenían confianza.
Es verdad,
no. Pero bueno, se la ganó dentro de una cancha como se lo tiene que ganar.
Quizás lo que no. Pero eso no es la primera vez que sucede. A ver, con los medios ni con los periodistas. Ni, siempre no. suele pasar. Entonces, claro, ¿qué será que tenemos que empezar a aprender? Me parece un poquito a ser.
Y pero pasan los mundiales y sí, es igual.
Vas a ir igual.
Vas igual siempre.
Pero con todos los jugadores, inclusive, digamos, con las selecciones de acá, digamos, los equipos de acá, de Argentina, bueno, también, sí, ¿no? Sí. Pasa con.
Yo creo que tendríamos que tratar de realizar, no sé si se puede juntar firmas para que lo hagan, no sé.
Lo que pasa es que también hay que. En favor de los periodistas deportivos, sí, lo que hay que decir es que el periodismo deportivo se basa, o sea, se hace con el resultado expuesto, digamos. Y no se puede hacer especulando con lo que vaya a pasar. Y el periodismo analiza de acuerdo a lo que pasó y proyecta de acuerdo a lo que pasó. Y si vos por ahí ves un jugador que tiene un mal rendimiento, bueno, tenés que criticar en ese. Después,
claro,
después Maradona por ahí. Por ahí, pero el tipo es un troncazo y después va un partido y es Maradona. Y bueno, y sí, con ese riesgo. Sí.
El tema, claro,
pero
el
bueno,
tema
es la forma de decirlo, de última, también, digamos, bueno, poder decirlo, también, bueno, sí, tenemos este jugador que en los partidos anteriores no rindió. Tendremos que ver cómo rindirá ahora, pero esto le dicen, ah, este muerto, ¿cómo lo llevaba? Vamos a quedar afuera en la primera ronda, ya era como
complicado.
Sí, bueno, creció las consultas a los psicólogos esta semana por decirlo, de abstinencia futbolístico. Es importante.
Eso por haber quedado. Bueno, igual. Y todos, ¿no? Brasil en su 7-0 y un par de equipos, claro, ¿no? Que también no van a estar. No fue penal, si fue penal. Están todos en el psicólogo, parecíamos, haciendo fila.
El italiano Rizzoli. Ahora otro más a nuestra lista de Codesal.
Sí, sí. Bueno.
Rizzoli.
Bueno, nosotros hacemos terapia acá, ¿eh? Entonces
claro,
no nos gastar en
claro,
el
psicólogo. Claro, exacto.
Exactamente. Así que bueno, vamos a seguir nosotros haciendo nuestra terapia.
Hacerlos reír. lucha cupocular, asamblea popular. Son dos tiros, paisana lentamente vas, y enharinarte más es lo que vos me dejas. Bombón, ¿cuál es tu norte? Pista con pala, renta de plata y su cabeza de no.
Y comenzamos musicalmente el programa de hoy con la gente de El Cuelgue haciendo este tema que se llama Circunvalación. Bueno, y tenemos vías de comunicación para que puedas justamente comunicarte, porque ¿qué puedes hacer con una vía de comunicación que no sea comunicarte?
Claro, exactamente.
Claramente, ¿no?
Sí, sí.
¿Puedo proponer algo?
Proponga.
¿Puedo proponer algo?
Sí.
Como me suena muy ya año 40, vías de comunicación.
Bueno, es un eterna discusión radial.
Sí. ¿Cómo lo podemos llamar? Pongámosle
No hay profesor de radio que no te baje un punto por decir vías de comunicación. Te bajan un punto por decir vías de comunicación. Pero no se ha inventado todavía, no ha habido todavía.
¿Y por qué no pensamos un poco y inventamos algo? ¿Qué te parece? No sé, digo, ¿no?
Podemos decir tenemos teléfonos, tenemos...
Claro,
directamente.
Comunicate con nosotros.
Llámanos a teléfonos.
Claro. Así que bueno, estas son nuestras vías de comunicación.
Continuamos.
Bueno, las vías de comunicación son... Si querés llamarnos, hablar directamente, pedir temas, lo que vos quieras, al 466-6559, si está fuera de Moreno 0237.
Muy bien, y tenemos un celular también.
El celular, nuestra vía de comunicación a través del mensaje es el 011-15-33-68-00-99.
Vía de comunicación, qué buen nombre para un programa de radio. Vía de comunicación.
¿No? Ya.
Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1,
tu estación de radio.
Data, catarata de noticias en Perú para el Sol. Jornada Internacional de Lucha contra la Mega Minería a Cielo Abierto será este 22 de julio. Esto lo está informando la gente de Redeco. Se llevará adelante en distintos países del mundo para denunciar las consecuencias contaminantes y predatorias de este tipo de explotación. En la ciudad de Buenos Aires la actividad comenzará a las 17 frente al Congreso de la Nación, donde habrá fotos, teatro, proyecciones y música con la murga uruguaya con Andrés Vázquez de Falta y Resto. Folclore con La Surgente, cumbia combativa con la Víctor Jarra. En Luján será desde las 15 en la Plaza Colón, donde habrá radio abierta, volanteada y debate. En San Miguel de Tucumán, en la Plaza Independencia, desde las 6 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Jornada entonces el próximo 22 de julio, anti-mega minería a cielo abierto.
Muy bien. El gobierno condenó la violencia en Gaza.
Bien.
A través de la Cancillería hizo un llamado para que el Consejo de Seguridad de la ONU recupere su rol decisivo para evitar los conflictos militares. Las cosas que se están sabiendo día a día, lo que está pasando ahí en Gaza, es terrible.
Es terrible y es algo que no es de hoy.
Sí, totalmente.
Sí, mira, sí, es verdad.
Sí. Y lo peor es que no se diga nada, no se haga nada todavía por eso, ¿no?
O sea, es que es un tema el de Gaza que se está... la gente, nos estamos informando por las redes sociales de lo que pasa en Gaza.
Sí, sí.
Con fotos que por ahí no ves en los medios tradicionales y que son realmente...
Sí.
A mí me dejan totalmente sin palabras, sin reacción, te diría casi, ¿no?
Es complicado, mirá que es complicado que una persona mayormente se quede sin palabras, pero hay imágenes que te dejan perplejo completamente y vos no sabés, o sea, te da esa sensación de no saber qué hacer, que directamente ya no podés recurrir a nadie. Imagínate, te pones un segundo en los zapatos de esas personas y...
No, es la prueba de que los seres humanos aún no hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada de nada, porque si se siguen matando chicos de esa forma...
Y que no se ha aprendido nada de nada en el momento de proteger, ¿no? Muchas veces miramos para atrás todas las cosas que han pasado en la historia, en donde hemos visto brutalidad, ¿no? En guerras y otro montón de cosas, y que lleguemos a esta época y veas esas imágenes y diga, ¿cómo el resto de la humanidad no puede hacer algo para proteger, ¿no?
¿Cómo
suceden estas cosas tan aberrantes si uno no...?
¿Cómo llegan? Todavía hay personas que se hacen llamar líderes de diferentes pueblos y puede permitir la misma masacre de su pueblo. Es algo, la verdad, que se podría discutir mucho y muy holgado, pero lamentablemente no tiene vista de que tenga un buen fin.
Seguro.
O sea, que tenga un final feliz por todas.
Uh-huh. Sí, la verdad que es terrible, como dijo Romy. Y uno está como... a mí me asombra también o me llama la atención el tratamiento que los medios dan, como un tratamiento como solapado, como que no se le está dando mucha bolilla, ¿viste? Sí. En realidad lo que a veces pienso es que está costando tomar posición.
Claro.
Está costando tomar postura.
Es probable.
¿No?
Sí.
Porque tenés por los diferentes intereses que los grandes medios, que son grandes empresas con muchos intereses, manejan.
Tal cual.
Y tenés los intereses por un lado y el desastre humanitario por el otro.
Por el otro. Mm-hmm.
Y me parece que como que está costando tomar postura. Porque una postura pro-israelí por ahí de repente quedaría muy en evidencia de repente que vos estás realmente defendiendo otro tipo de intereses, ¿no?
Claro.
Y como que hay resistencia a abordar el tema por eso, porque hay por ahí desconcierto y no saber cómo abordarlo, ¿viste? Me parece que va por ahí.
Muy bien. Vamos a cambiar un poquito más.
Sí.
Otro tema, sí. Riquelme, Boca es importante, pero Argentinos necesita ayuda.
Oh,
se puso bonita. Algo de caridad se puso.
Quedó bien
él.
Con todos.
Quedó bien con todos.
En su presentación. Argentinos con Argentinas queda divino, como diciendo, estás en la lona, flaco, te llego yo a salvar.
Claro. En su presentación, como refuerzo del bicho, el enganche se acordó de su ex club y manifestó estar muy contento de volver a la paternal. Escuchá esta declaración, ¿eh? Si hoy tengo para comer, es gracias a esta institución. Bueno, De Bianchi tampoco...
Cerrame la 4.
¿Qué locura?
De Bianchi tampoco no quiso hablar en la rueda de prensa. Veamos, bueno, ya estaba presentado a Riquelme en la paternal como nuevo jugador de Argentinos Junior. Algo que, la verdad, dejó helado a más de un boquense.
Bueno, lo iremos a ver acá en el predio de Utah.
Al predio de Utah te puedes acercar, ya te estaba diciendo, tenés buena noticia, te puedes acercar. También fueron presentados como otros grandes jugadores que llegaron argentinos, bueno, Lobo Ledesma y también Caruso, el gran defensor de Boca.
Bien.
Caruso, hago 3 penales por partido.
Caruso que tuvo una excelente temporada en Argentinos Juniors cuando fue campeón.
Cuando fue campeón ahí, y eso no, lo llevó no a... No anduvo a las expectativas que se tenía de él. Pero bueno, esos fueron los refuerzos ya presentados en la paternal.
Muy bien, 6:31, seguimos con más actualidad y más cosas aquí en Peor Operación. Hoy nos visita la gente de Exit Rock.
Bien.
Así que bueno, vamos a estar escuchándolos cuando vienen a hacernos un set acústico. Así
buenísimo.
Que bueno, quédense. Okay. Yo se los aconsejo. Nos vemos ahora en un ratito.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. estación de radio. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno. 90.1. Estación de música.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Piloto, ¿qué pasó? ¿De qué problema?
No sé, piloto, estamos perdiendo altura.
Nivel de daños y posible solución.
Ninguna, nos vamos a morir todos.
Bueno, que llegue el mensaje por lo menos.
Torre de control, aquí Torcasa 4, ¿me escuchan?
Claro y fuerte, prosiga.
Mundo Bullicio cumple 2 años al aire. Lo festeja el sábado 9 de agosto en el patio de los nadies, Johnny 608.
Copiado, ¿qué va a haber?
22 horas, procesión de animaciones y desde las 23 horas, bandas en vivo, el club de los mutantes y que se curta.
¿Hay algo más?
Sí, después fiesta bizarra, mirando el codo con una barra económica y lo recaudado será para FM Moreno 90.1.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1.
Tu estación de radio.
Elizabeth Báthory es conocida como la mujer más malvada que jamás existió en la historia de la humanidad. Paralelo a ello, también ostenta el puesto de ser una de las asesinas seriales más prolíficas de todos los tiempos. Y por si lo anterior fuera poco para describirla como una invitada preferencial en el museo de los más retorcidos y abominables horrores de la creación, esta mujer tenía raíces profundas con la magia negra, el ocultismo y la brujería. Su historia es fascinante. Se sabe que apoyada por sus lazos sanguíneos con la nobleza y su altísima posición aristocrática, asesinó a incontables niñas de las maneras más retorcidas, dándose baños de sangre y vísceras durante aquelarres atroces, mientras la víctima colgaba entre cadenas del techo con el estómago abierto. El apetito mortal de Elizabeth sobrepasó los límites de su castillo. Ella mandaba secuestrar jóvenes adolescentes en los poblados cercanos para traerlas a su monstruosa propiedad y drenarles sangre de las venas, que ella usaba como crema embellecedora y como bebida, pues creía que eso la rejuvenecía. Lo que poca gente sabe es que lo más fascinante de su historia no son las atrocidades que cometió, sino su entrada por la puerta grande de la magia negra. A la edad de 15 años, casada con un marido que estaba lejos peleando en una guerra y desprotegida por sus familiares, un sirviente de nombre Torco se ganó la confianza de ella y la introdujo al mundo de la hechicería. Pronto, a Elizabeth se le vería únicamente con este caballero, quien vestía siempre túnicas negras. En una carta ella escribió: Torco me enseñó un hermoso hechizo. Consigue una gallina negra, destrípala con un bastón. Conserva la sangre y derrama un poco sobre tu enemigo sin que se dé cuenta. Obviamente Elizabeth se refería a una maldición atroz. Con el pasar de los años se hizo su propia corte, que no solo estaba conformada por Torco, sino por brujas, ocultistas y hechiceras de la peor calaña. Entre ellas las célebres Dárbula y Dorotia Sentes. Ellas fueron quienes le enseñaron muchos de estos rituales depravados. La misma Báthory, cuando era peinada por una sirvienta que le hizo daño, tomó su mano y clavó las uñas en la carne de ella con tal saña que al sacarle sangre y notar que un poco de esta se derramaba sobre su dedo, sintió que la rejuvenecía. Ahí fue cuando empezó su idea de las duchas de sangre que llegó a matar a más de 50 vírgenes. Considero que Báthory vendió su alma al diablo, o al menos creía que lo hacía, por entregarse completamente a él por medio de rituales, que básicamente se celebraban todas las semanas en su castillo. De poco le sirvió, pues encontró un final horroroso al ser encerrada en un calabozo cuya única salida fue sellada por una pared de ladrillos.
Bueno, esa es nuestra... Pasa que ustedes, claro, no estaban.
No estaban,
pero
y nos miró.
No estaban, y los miré mal. Pero esta es un ranking de gente de la historia.
Sí.
Que gente famosa y de renombre en esos tiempos, ¿no? Y que se los relacionaron con pactos con el diablo.
Epa.
¿Sí?
Epa. Como el conde de Drácula y así.
Como el conde de Drácula, exactamente. Esa es una, Elizabeth Báthory, o le decían Elizabeth, pero su nombre es Elizabeth Báthory. Esta condesa húngara, que vivió, era de la aristocracia, ¿no? Húngara. Sí. Pero se convirtió en condesa gracias a que sus padres la casaron con un conde de mucho más edad que ella. Ya creo que a los 6-7 años ya estaba comprometida a este conde. Vivió su infancia... Muy trágica la infancia, ha sido muy maltratada. Y a la edad de 9 años, llevada con su prometido, ella sufrió muchas vejaciones por parte de este conde. Después él se va a la guerra. Y debido a todo eso, ella ha tenido problemas psicológicos, es lo que se dice, ¿no? Se la llama como la condesa sangrienta. Está en el libro de Guinness como el récord de una de las mujeres de asesina serial mayor de la humanidad, ya que ha matado 639 mujeres doncellas. Como escuchamos, ella mataba solo doncellas porque decía que la sangre de las doncellas le remitía a ella juventud. Ajá. Y belleza. Entonces, ajá, por eso lo hacía. Tenía este mago, este brujo que estaba con ella y muchos de sus empleados que tenían dos o tres de confianza y quienes sí era que les proveían las doncellas. Armaron una máquina que se llamaba la doncella de hierro y era es una especie de jaula, sí, pero muy muy estrecha, en donde ponían a las chicas, y esta jaula tenía como pinches y estas cosas que hacía que, wow, al comprimirla, digamos, sí, cayera
la sangre
y bueno, y ella se bañara debajo. Era terrible, digamos, las cosas que hacía. Y empezó a haber rumores. En realidad ya venía como matando un montón de chicas, pero sí, como eran campesinas y demás, lo que pasaba en ese tiempo era que no se le daba mucha importancia que murieran campesinas o que murieran gente, digamos, de bajo nivel. Era como común y nadie le prestaba demasiada atención. Lo que pasó es que empezaron a desaparecer nobles, hijas de nobles, esposas de nobles. Entonces ahí es donde empezó realmente una investigación.
Sí.
Lo hizo el conde Turso. La cosa es que cuando fueron al castillo encontraron numerosas muchachas torturadas en distintas, digamos, desangrándose, digamos, en distintas, cada uno había sido de distintos momentos, ¿no?
Sí.
Y además un montón de restos también de enterrados, ¿no? Por ahí cerca. Así que ella fue declarada culpable junto con sus empleados. Estos fueron también sentenciados y asesinados, ¿no? Torturados y asesinados. Y ella, como era parte de la nobleza, no la podían asesinar. Entonces lo que hicieron fue justamente ponerla en un calabozo, emparedar todo el calabozo, creo que han dejado una rendijita apenas para pasar la comida, y era todo, no tuvo contacto con nadie. Después, casi de 10 años, dicen, o sea, la encuentran muerta, dicen que ella se suicida.
Ahí encerrada.
Sí, no sé si es que... hay una película también que hay sobre él, se llama La Condesa.
Ajá.
Y es tanto actuada y filmada por Julie Delphi, esta actriz también que dirige el guión y demás, ha sido...
Y ella la protagoniza.
Y
también.
Ella también la protagoniza. Y bueno, acá se muestra aparentemente como que ella se muerde la lengua y se y muere desangrada, pero no se sabe bien cómo es que ella muere, pero la cuestión es que muere, ¿no? Y bueno, y a ella se la relacionaba con brujería, más que brujería negra, brujería roja, le decían, por el tipo
por
de
mala sangre.
Sí, por el tipo de rituales que ella llevaba, digamos que llevaba a cabo, ¿no? Esto fue entre 1600, por ahí más o menos, habrá sido que habrá vivido,
sí.
Más o menos unos 64 años. Su familia ha tenido todo como una maldición, no sé si una maldición encima, pero los hijos han sido perseguidos y acusados de, bueno, en ese tiempo de... traicionar al gobierno alemán, entre otras cosas.
Claro, recordemos, en esa época estamos en la Edad Media todavía.
Sí.
¿No? Porque,
exacto, claro, sí, 1600,
digamos,
por ahí.
Es el final de la Edad Media, pero la debacle, sí, pero todavía sí. Estamos con el ocultismo, ¿no?
Exacto.
Claro, la...
El tema de las brujas.
Las brujas, ¿cómo se llamó esa...? Me olvidé, pero recién la tenía en la mente la palabra, ¿cómo se había llamado esa época...? Donde se perseguían a las mujeres por brujas y todas esas cosas.
Sí, la Inquisición.
Inquisición, claro. Exacto.
Exactamente.
Sí, sí. Bueno, y era más o menos en ese tiempo. Lo que pasa es que toda la gente que pertenecía a la monarquía y que tenía algún cargo de ese estilo no era investigada, sin embargo eran los que más practicaban, digamos, eran los más practicantes con respecto al tema de brujerías y demás para obtener, digamos, para poder mantener, digamos, su poderío económico y demás, ¿no?
Seguro.
Porque ellos eran de todo el tiempo, digamos, de tratar de conspirar y hacer traiciones como para poder quedarse, digamos, al mando. Era una realidad, digamos, vos ves en la historia como ha sido, digamos, entre los nobles, los supuestos nobles, y bueno, hay todas unas peleas internas terribles entre ellos. Así que bueno, para mantener eso ellos trataban de cubrirse inclusive con
recurrían con a la brujería.
Exacto, recurrían a la brujería. Pero bueno, se han sabido un montón de cosas, inclusive hay un diario de ella donde ella escribía, digamos, con lo que iba haciendo, ¿no? Los rituales. Por ejemplo, hay una doncella de 12 años llamada Pola, que logró escapar del castillo. Y cuando se enteraron, Dorca y Elena, que eran estas la bruja, ¿no? Y el brujo que tenía la condesa, fueron a buscarla, la trajeron nuevamente y bueno, y obviamente la terminaron matando con este ritual que hacía la condesa. Así que bueno, este es uno de los personajes de la historia, ¿no? Que se conocen, que por sus prácticas habrían hecho un pacto con el demonio.
El ranking del terror.
Este es el puesto número...
Este es el puesto número 2.
Número 2.
Digamos.
Claro, porque empezó la semana pasada.
Si no, podemos hacer el conteo de atrás. Para
claro,
mí,
sería.
Ninguno es de mayor o menor importancia. Todos, todos son muy siniestros, claro. Debo decirle.
Cada uno tiene lo suyo.
No podemos ponerlo en primer y segundo lugar porque la verdad que es siniestra las cosas que hizo cada uno. Así que... igual el domingo pasado pensamos con un violinista que compuso supuestamente una sonata que le había escuchado del diablo.
Ah, bueno.
Así que bueno, no sé.
Bueno.
Es una realidad, pero bueno. Y esta, después hicimos también, en realidad arrancamos con Madame Lalaurie también, que era una hacendada allá en Estados Unidos, ¿no? Y que ella torturaba esclavos. Por torturas terribles. Con decirte que los esclavos, una vez que se lograron liberar de ella, y ella después los vuelve a comprar nuevamente, a propósito, y ellos se suicidaron con tal de no volver con ella. Joder. Así que era, bueno. Y bueno, podemos ver un poco de la historia de Erzsébet, ¿sí? Báthory, que es esta condesa, y saber un poquito más acerca de esta mujer que aparentemente tenía un pacto con él, pero más allá de todo eso, enferma, digamos, por la brujería, asesinó más de 600 mujeres con tal de hacerse más joven. Todo eso en Hungría. Impresionante. Así que bueno, podemos verla en la película La Condesa. Dirigida y actuada por Julie Delpy.
Bárbaro. Bueno, ahí están las historias truculentas.
Sí.
De Romy O'Neill. Bueno, escuchamos ahora en Peor para el Sol a María de Barros haciendo Riveroncinia, un tema para cerrar los ojitos y relajarse un poquito este domingo tan apacible aquí en nuestro planeta Tierra.
Una riveroncinha, temite farela engana, repite pra muicana, matança porque lenha na luz. Lá de cima na riveroncinha, temite farela engana, repite pra muicana, matança porque lenha na luz. Lintin cripin, santoma de Nyarabona, petsera di roba zede, jimbor calcaneca, paf camarot. Lintin ad lintin cripin, santoma de Nyarabona, petsera di roba zede, jimbor calcaneca, paf camarot. Juzin paku chikel michu, ranja farel kel kmida chuk, Antonina frita juris, kizaka chupa pa mata inju, Joana chon flodoi paseu, taroga pa serração, Yordes no seu se mandan chuva, patut krishnon, narberonzinha, yeah.
Wele le le le. Le 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 la, le 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 le. Yordes no céu se mandam chuva, para do Cristão
peroncinha.
Uele, le, le, le. Uele, le, le, le. Lela. Uele, le, le, le.
Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1,
tu estación de radio.
Eso es aburrido. Estás aburriendo a todos. Deja de aburrirlos.
Bueno, vamos a subir la calle porque se viene la fiesta. Vamos a subir la cuesta esta.
Ah,
porque la calle se va, porque la calle se va a vestir de fiesta.
Ah, bueno, ah, muy sí, bien. Ahora sí.
Ahora se entendió mejor.
Ahora entendimos por qué.
Claro. Se amontonó toda
la idea.
Bueno, tenemos fiesta, ¿no?
Tenemos fiesta el sábado 9 de agosto a las 22 horas en el patio de los Nadie. Ahí en Jolie 608. Mundo Bullicio, que no se distraiga.
Sí, la gente de Mundo Bullicio, por supuesto, que hace su fiesta.
Va a ser la joda ahí en el patio de los Nadie.
Así es.
Festeja los 2 años al aire. Así que bueno, vénganse, los esperan para compartir. Va a haber proyecciones, animación de crítica, humor. Va a tocar el Club de los Mutantes.
Bien.
Que re bien, esa banda estuvo con nosotros, acá sí, conmigo, así que re bien. Que se curta. Y también va a haber barra. Y fiesta bizarra.
Fiesta bizarra.
Fiesta bizarra, me interesa eso.
A mí también me copa eso, ¿eh?
Sí. Me intriga a mí.
Sí, ¿no?
Me intriga, más que claro. ¿Qué me interesa.
¿Qué aparecerá la Lovato cantando?
Quiero saber.
Tinelli, ¿será eso? Claro. ¿Esa fiesta bizarra? Vaya, ¿será esa gente?
Sería no sé. El extremo del bizarro.
Ah, con el bizarro, claro. El bizarro a la potencia.
Sí, claro. Elevado al cubo.
Sí. Exactamente.
Así que el 9 de agosto a las 22 horas en el patio de los Naya y Jolie 608. Mundo Bullicio festeja sus 2 años al aire.
El 9 de agosto, ¿te cae qué día?
Sábado.
Sábado, exactamente. Este sábado es 26.
Claro.
¿No?
Sí.
El otro no tampoco. El otro recién.
Bueno, dos semanas para prepararte.
Tenemos
como 3 semanas para
preparando.
Ya para ir agendándolo.
Agendándolo, ya no sabiendo.
Anótalo, pegalo con el imán ahí en la heladera.
Claro.
Cartelito grande.
No te comprometas para otra cosa. No, o sea, no, ya está. Tenés a la fiesta de Mundo Bullicio.
Obvio. Sí,
con bandas, con el Club de los Mutantes, que es una banda impresionante.
Que son finalistas
del Rock Abajo, por supuesto. Con que se curta y la fiesta bizarra.
Y la fiesta bizarra. Nosotros vamos para la fiesta bizarra. Me ocupa eso, la fiesta bizarra. Tengo otro evento, ¿querés que te comente?
¿Otro evento tiene?
Sí, pero para más copado. Adelante, pero para que ya vayamos agendando también.
Me gusta porque salgo tan poco yo que me gusta que me informe,
claro,
para,
te informe para ver a dónde podés ir. Bueno, te digo que se va a hacer la tradicional fiesta de los niños ahí en el Hospital Posadas, viste que siempre
claro.
Ate Morón junto con COE van a hacer la fiesta para los niños el 23 de agosto a partir de las 14 horas.
Bien.
Va a ser ahí en la playa de estacionamiento de pediatría, que es la entrada por Marconi, y van a ir la masa y sus luchadores.
La masa.
Bien. La masa.
Ajá,
sí,
la
masa.
Qué bueno.
De, ¿cómo era? 100% lucha.
100%
lucha, exactamente. La entrada es libre y gratuita. En caso de lluvias, pasan para el 30 de agosto. Pero
bueno,
el 23, tenés ganas de llevar a tus niños a que disfruten un rato, que pasen un buen momento junto a la masa y sus luchadores. Date una vuelta ahí por el Hospital de Posadas.
Perfecto. Y te sumo uno yo.
Dale.
El 26 de julio, que es el próximo sábado, cerca de la medianoche, o sea, cuando ya casi va a ser domingo, 27. Sí, sí. Hugo Bogarín toca en Maulas, en el Restobar de Independencia 2817. Así que bueno, ahí vamos a estar seguramente.
Obvio.
Escuchando las canciones, las buenas canciones de Hugo Bogarín. tecladista de la Mozambique, de sí. gran Mira. Banda legendaria de aquí de Moreno.
Sí, sí,
este,
sí.
Así que bueno, haciendo su camino solista, Hugo, sí. con buenas canciones de género pop. Uh-huh. Este, y también con un repertorio que abarca también cierto tributo a la historia del rock nacional, porque claro. hace algunas canciones de aquella época de los 80, ¿no? De Soda sí. Stereo, de Virus, sí. como que te mecha un par de claro. temitas así
sí, sí.
Del recuerdo. Así que uh-huh. Está bueno para ir a verlo está el próximo bueno. 26 de julio uh-huh. a las 23:45
sí.
En Maulas, en Independencia 2817, a Hugo Bogarín.
Perfecto.
Este, bueno,
yo, sí. yo te quiero invitar igual el 26 también, si querés darte una vuelta, ahí por el Boulevard Perón. Perón y Paso, van a hacer una radio abierta a los chicos del Templo de Locos. Estos chicos que hacen una radio, un programa de radio por internet,
Ajá.
online, ahí del telar de Etis,
Ajá.
van a estar hablando del tema de educación.
Educación.
Mirá, van a estar haciendo un análisis un poco de la educación, desde la mirada de los jóvenes.
Esto es en el Boulevard Perón y Paso, en Exacto. Moreno Sur, ¿verdad?
Moreno Sur, exactamente.
Ahí al aire libre, en la calle.
Ahí en la calle, ahí en radio abierta, para que participe el que quiera, que se acerque, el que quiera opinar, a decir, a contarnos lo que le parezca. A conocer a los chicos también.
Bien.
Y bueno, y tendremos alguna banda también ahí en vivo que...
Bueno, esto entonces lo hace el Teatro de Etis.
Exactamente, el sábado 26 a partir de las 12.
Las 12 del mediodía.
Sí.
Bueno, ahí vamos a estar seguramente también
sí.
Participando de esta jornada.
Entonces. Acompañando. Bueno,
agenda ¿no? completa.
Sí.
Ya tenemos, tenemos
todo gratis, ¿eh? Y todo gratis. Casi
Grataron.
Todo.
Sí, bueno, sí.
Sí.
Sí, sí. Gratis o
barato.
O barato, barato, claro, barato. Algo viste. Este,
algo acorde... para que el cocodrilo de mi bolsillo no.
Claro,
claro.
Para que afloje un poquito.
Afloje un poquito.
Que no muera tanto.
Claro.
Es complicado igual.
Bueno, sí. Hay que hacer un trabajo ahí de.
¿Cena?
De convencimiento. De
convencimiento.
De, sí, de ablandamiento. Bueno.
Llevamos a alguno de los entrenadores de Animal Planet.
Claro, también. Más o menos.
Otra que. No, pero ya el entrenador de. No, el domador de cocodrilo no.
Ya pasó.
Partió para. Ya, sí. sí, estaba en el tren de expreso medianoche. Sí.
Un programa muy
sí.
interesante en un canal de esos, no me acuerdo qué canal sí. es. Que es un tipo que es argentino, me parece, y doma caballos, ¿viste?
Ah, mira.
Martín se llama el tipo. Uh-huh. Y le llevan caballos, ¿viste? Esos caballos que son como rebeldes,
sí,
no tienen un nombre,
sí.
no sé. No sé qué nombre es, pero que no se dejan montar.
Claro.
Indomables.
Indomables,
sí,
exactamente.
Indomables. Locos loquitos.
Claro, ¿viste? Y el tipo, ¿viste? Es increíble verlo porque el laburo que lleva, que hace sí. con el caballo, ¿viste? Mira. Genera como una relación. Este...
El psicólogo.
La verdad que es muy interesante, muy interesante.
Mira vos.
Hay que ver, ¿no? Por ahí le inyecta algo antes que llegue él y después los caballitos van.
Claro, claro. Un sedante.
Nah, mentira. Seguro debe ser un crack, un crack.
Déjame... Psicólogo de caballos.
¿Cómo?
Claro,
psicólogo de caballos.
Psicólogo de caballos, algo así. Sí,
yo,
sí.
yo vi esa carrera, me parece, en la UBA el otro día. Está yendo, me parece que había estado así. Como...
Me voy a notar.
Me parece que...
Sí, puedo andar yo.
Puedo...
Sí, sí.
Algo se puede hacer.
Se puede hacer algo.
Hablando de que algo se puede hacer, déjame mandarle un saludo grande a Gustavo Díaz, que nos está escuchando. Un abrazo, Gustavo, y seguramente nos estaremos viendo el fin de semana y un feliz día.
Bueno, si abrimos la puerta de los saludos, yo le mando un saludo a Daron Mastropiero, mi amigo Daron Mastropiero, que es el artista plástico de la ciudad de Merlo.
Sí.
Este, uh-huh. Célebre por sus dibujos en Virome Vic,
sí.
que realmente son impresionantes, de un realismo terrible. Y nos está escuchando, así que le mandamos un abrazo.
Bueno, ya, entonces le mandamos un, también un abrazo a Romy Pinto, que nos mandó acá un mensaje de feliz día del amigo a Peor para Sol. Le mandamos un saludo también a Romy.
Bueno, y un saludo a todos los que nos
conocen. A todos.
Queremos mucho a todos. Y bueno.
Feliz día.
Y nos quedamos cortos de cariño.
Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas.
Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Esto con los milicos no pasaba.
¿Y qué pasaba?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
Sexy y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera.
Bueno, Adri ganó Boca, ¿no? En
Montevideo. Ganó Boca, ¿no? ¿Qué cuestiones, no? Yo creo que le gané la apuesta que le hice a un amigo. Lo tengo que reconocer, lo reconozco al aire, ¿no? Sí, le gané la apuesta.
¿Apostaste por este partido?
Aposté no por este partido, sino por la situación en este partido. Cuando me enteré, o sea, cuando ya se dio a conocer la noticia, ya se rumoreaba que Riquelme iba a jugar en Argentinos Juniors, le dije, la presentación de Riquelme va a ser el mismo día que juegue Boca. A la hora que juegue Boca, no sé si es primer tiempo, final, segundo tiempo, pero se va a presentar en ese momento para que todos los hinchas de Boca lo estén viendo.
Y fue así.
Veamos. Ganó Boca 1-0 sobre Nacional, un partido amistoso, Nacional de Uruguay, con el gol del número 10 de Boca. ¿Quién tiene la camiseta del número 10?
Mira,
en este partido, no se sabe si lo va a tener el resto. Pero, evidentemente, si ya le entregan la 10 ahora, vamos a ver si puede seguir con esa camiseta. Jonathan Caleri, el juvenil de All Boys, que Boca lo compró por dos pelotas y... Veamos, el juvenil de All Boys, que bueno, Boca, evidentemente, no queda mal la palabra diciendo aprovechándose, pero la necesidad que tenía imperiosa All Boys con el tema financiero de vender jugadores, se tuvo que desprender rápidamente de una de sus futuras promesas, como lo era este delantero. Confía en su hincha de River. Antes de jugar el último partido que jugó contra River, que también le marcó un gol, le solicitó la camiseta a Cabenagui.
Mirá vos.
Luego de haber dicho todo esto, se enteró de que su pase ya lo había comprado Boca. Y bueno, ahora está jugando, es profesional, él juega donde tiene que jugar. Sí, y ahora ya marcó su primer gol después de una muy buena jugada realizada, una jugada de esas de laboratorio, sí, como quien dice, porque el partido realmente dejó mal, poco, ¿no?, y nada. ¿Cómo son todos los partidos amistosos?
Sí, comienzo de temporada, digamos,
difícil. Comienzo de temporada es difícil y para mí de acá a 3-4 meses van a ser todos los partidos malos, después de los partidos que vienen en el Mundial para mí van a ser todos.
Bueno, así que mientras Boca ganaba en Montevideo, la noticia era que Riquelme estaba siendo presentado en Argentinos Juniors. Ironías de la vida.
¿Ironías o casualidades o
causalidades de la vida, ¿no? Bueno, separamos.
Cuando el lunes amenaza, escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte.
Bueno, las 7 de la tarde con 8 minutos, seguimos hasta las 8 de la noche aquí en Peor para el Sol en el 90.1 en FM Moreno. Y ahora, en este momento, con nuestros invitados, los amigos que nos han venido a visitar. Ellos son Exit Rock, la banda que, bueno, ha venido a compartir este ratito con nosotros. Está Hernán, está
Hola,
Leila.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien, por suerte bien, después de un viajecito, pero muy bien.
Muy valorable lo de ustedes, realmente. Claro. Se agradece aún más porque, claro, los chicos vienen de Capital.
Gracias por invitarnos a ustedes. Claro.
Siempre, viste, para nosotros que nos inviten de todas las radios, para nosotros siempre es un honor, viste, porque imagínate que a nosotros nos importa mucho que nos den un espacio, que nos den la oportunidad que podamos difundir la música y que es algo también noble, que aparte es, no hay un rate, o sea, ustedes nos invitan a nosotros y por ahí no nos conocen, no saben quiénes somos, no tenemos por ahí una masividad que uno espera tal vez en la audiencia, y sin embargo nos invita, así que nosotros estamos muy agradecidos por eso.
Bueno, gracias realmente. Bueno, música que en un ratito vamos a escuchar y vamos a compartir con nuestra audiencia, pero que nos gustaría que nos empiecen a contar un poquito, a ver de qué va este Exit, ¿no? ¿Qué proponen?
A ver, Leila, vos.
Leila, bueno, vos. Me toca a mí. Exit es una banda que abarca un montón de géneros dentro del metal. Nosotros le decimos metal alternativo. Básicamente es rock, obvio.
Sí.
Pero creo que pasamos siempre desde el heavy metal, pasamos por el hard rock, pasamos por el punk, pasamos por un montón de estilos. Por eso nosotros decidimos llamarlo el metal alternativo, ese género.
Claro, buscando de alguna manera, se me ocurre una etiqueta que agrupe toda esa,
exacto,
variedad, ¿no?
Que lo defina como de una manera generalizada, ¿viste? Así que de esa manera nos definiríamos.
Bien, está bueno esto de abordar diferentes géneros, ¿no? Dentro de lo que puede ser el rock, dentro del metal, no quedarse en uno solo.
Sí, tal cual. Yo creo que está buenísimo y está bueno lo que se logró, ¿viste? Lo que logramos entre nosotros, ¿no? Como banda, el género que logramos que nos permitió poder explayarnos hacia distintos estilos, ¿viste?
Claro, porque
no encerrarnos en solamente uno, y eso es algo que no siempre sucede. Me parece que parte o surge después de lograr una química musical, de lograr una química también, qué sé yo, humana, ¿viste?
Como que se va construyendo, o sea, en realidad uno lo tiene planteado del principio, ¿no?
Tal cual.
Bien, buenísimo. Son de Flores, ¿no?
De Flores y Floresta.
Flores y Flores. Mira, sí. Acá hay un programa que se llama Entre Flores y Floresta.
Bueno, excepto el batero, que es de Lanús.
Ah, claro. Chati es de Lanús.
Tenemos ahí en la zona sur también.
Vamos involucrando la nueva adquisición, digamos, que se metió hace poquito ya.
Bien, buenísimo. Sí. Claro, son cuatro, ¿no?
Somos cuatro. Sí. En el disco grabamos tres, que es Alan, Leila y yo. Y ahora en la presentación se sumó Darío, que es de Lanús. Y bueno, ya lo veníamos conociendo porque venía tocando en bandas paralelas, viste, Alan y el Chapi, le dicen el Chapi Darío, sí. Tocan en Watchmen, que es una banda de hard rock muy buena. Ajá. Y bueno, se surgió la amistad ahí y también se dio la oportunidad de compartir con ellos también, sí, viste.
Bien, buenísimo.
Claro.
Bueno, disco que han presentado hace poquito, ¿no?
Presentamos el 18 de junio en el Roxy ahí de Capital, en Niceto Vega.
En Palermo,
ahí. Bien. La verdad, una presentación muy linda, mucha gente. No nos esperamos también esa cantidad de gente, viste, una vez sale al show con la expectativa de romper todo, pero que la gente, viste, uno cuando empieza a tocar, viste, se va creando a poco el público. Y si bien nosotros estamos hace bastantes años, habíamos parado hace un año y medio. Entonces la expectativa nuestra no era tan grande como la que al final resultó ser. Y la verdad, cuando salió el telón, vimos un montón de gente ahí agitando y fue como muy emocionante, ¿viste?
Y es el rock, sino además.
Claro. Es el rock.
Unos nervios.
Sí, totalmente. Sí. ¿Viste? No, totalmente. Y bueno, justamente también ahí vino Daron, que es el autor de la gráfica del disco.
Ah, sí, que recién lo nombraron.
Recién lo nombraron.
Sí, porque nos está escuchando Daron Mastropiero.
Sí, le mandamos
un saludo ahí grande. Él hizo un diseño muy lindo del disco. Todo el arte gráfico está a cargo de él. Y que también nos dio una mano, ¿viste? Guiándonos un poco la idea, ¿no? Nosotros por ahí le planteamos un poco la idea y él, siendo el artista, focalizó lo que habíamos planteado y le agregó un plus, ¿viste? Entonces, eso también, ¿viste?
Su estilo.
Ajá. Es como uno cuando graba un disco, por ahí lo presentan cuatro, lo presentan tres, pero en realidad detrás de ese disco hay un montón de gente, ¿viste?
Tal cual.
Y es el laburo de mucha gente. Que eso por ahí uno que escucha la música no lo ve, pero en realidad ahí está el artista gráfico, el que mezcló el disco, el que masterizó, el que puso los micrófonos, se generó toda energía y el resultado es ese. Entonces el disco, si bien es de los tres, de Alan y Leila y yo, es de mucha gente más
detrás de eso,
¿viste? Y Alan es una persona que es muy importante en la banda porque justamente buscábamos un concepto en el disco y él lo plasmó bien con las imágenes. Así que fue increíble.
Muy buena arte de tapa tiene el disco, la verdad que está bárbaro.
Bueno, gracias y también gracias a Daron.
Sí, ¿no? Que es
el autor, ¿viste?
Daron, que imagino ustedes habrán visto los dibujos en Birome Vic, ¿no?
Tremendo.
De hecho, antes de la presentación en el Roxy hicimos un mini acústico en una expo de él.
Claro, sí, sí.
Claro, en Tusaingó,
¿no? Tusaingó, claro.
Sí.
Y ahí vimos más de cerca todo el laburo. Impresionante. Sí. Muy bueno.
Lo vamos a traer a Daron un día acá al programa para charlar con él. Bueno, nos encantaría escuchar alguna canción.
Bueno, dale.
Bueno, sí, podemos hacer. Vamos. Hablá un poquito mientras afino ese desafino el viaje.
Sí, mientras voy hablando como para calentar las cuerdas vocales. Vamos así de cero.
Bien.
A lo frío, con rock, como tiene que ser.
Claro, acá se viene un formato acústico, en realidad, ¿no? Porque más
claro,
tranqui.
Claro.
Un poco
claro.
Más tranquilo, más tranqui.
Digo a los rockeros una forma de decir por no precalentar nada,
claro,
¿viste?
No,
así,
sí.
De una.
Salir a la cancha así de una, está bien.
Tal cual.
Bueno.
Bastante le decimos, ¿viste? A la gente que está por Capital el miércoles, ¿viste? Tocamos ahí en Maquena.
Sí. El miércoles estamos en Maquena, en la Chiche Fest, que es un festival que organiza un amigo cercano nuestro. Va a tocar también Gira.
Y Matambre.
Sí. Nosotros creo que tocamos alrededor de las 11 de la noche, es en Maquena.
¿Dónde es eso?
Maquena es Fitzroy Cabrera, también es Palermo.
Palermo, bien.
Sí. Va a estar bueno. Aparte después, viste, hay fiesta.
Claro, es una fiesta donde tocan bandas de diferentes estilos. Nosotros hacemos metal alternativo, Matambre hace punk.
Ajá.
Y Gira es medio glam rock,
sí,
viste.
Medio glam rock, sí.
Sí, entonces va a ser una mezcla de una mezcla loca, viste.
Bien.
Son shows cortitos que es para justamente que la gente también tenga esa data de poder festejar, lo que fuese, viste. Así que va a ser una linda fecha.
Variado,
sí. Viste, divertido.
Esto es este miércoles.
Eso es
este miércoles 23.
Sí, buenísimo. Sí. Bueno, vamos a empezar con uno.
Dale.
¿Te ves de Soul Taker?
Bueno. Soul Taker es uno de los temas que forma parte del disco. El disco también se llama así. Es, digamos, el tema más hard rockero, ¿no? Que tenemos.
Soul Taker.
Soul Taker.
¿Qué significa Soul Taker?
O sea, llevador de almas.
Claro, es como ladrón de almas.
Ladrón de almas.
Una cosa así. Sí.
Bueno, a ver.
Thank you.
Bravo por Exit aquí tocando en vivo, aquí en Peor para el Sol, guitarra y voz, impresionante, la verdad.
Impresionante. Bueno,
muchas gracias, gracias, muchas gracias.
Muy bueno, muy bueno. Bueno, cambia mucho el tema de hacer metal y dedicarse más que nada a ese tipo, a ese género, y el cambio a la versión acústica, digamos, hay que adaptar mucho.
Sí, de hecho no somos muy partidarios del acústico por la cuestión de que creo que para hacer un buen acústico hay que laburarlo bien, 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 muy bien, hay que sentarse y es como hacer un tema nuevo también.
¿Ah, sí? ¿Tanto?
Y es el criterio que tenemos nosotros para hacer un acústico, porque acá lo que estamos haciendo es un poco los acordes del tema, ¿viste? Sí. Tratando de tirar un poco los rasgueos, jugar con los ritmos. Que de hecho no es tan así el tema. Por ahí vos, si lo escuchás en el disco, es más derecho, más beat, tiene un beat más llevadero. Y nosotros lo hacemos de una manera más grubeado, como para que también sea divertido tocarlo y cantarlo, ¿no? Porque por ahí, si lo haces de una manera más derecha, como en el disco, que no tiene esa cosa rockera de distorsión, de los rulos de batería que hay, ¿viste? Se te vuelve un poco aburrido también tocarlo, escucharlo, ¿viste? Entonces, hay que armarlo de una manera siempre de que sea llevadero y que no estés esperando a que termine el tema, ¿no? Entonces,
seguro.
El acústico siempre requiere un poco de laburo. Nosotros lo hacemos de una manera lo más básico posible, porque somos voz y guitarra, y tratamos de también sea derecho, ¿no? De hecho, a veces cortamos partes, ¿viste? Por eso siempre lo ideal es a la gente que, si le gustó esto, bueno, que escuche el disco, que le va a explotar, claro. Le va a explotar la cabeza, ¿viste?
Potencia tiene, digo.
Claro, potencia sí, bastante potencia. Pero bien. Esto de también poder realizar algún CD, ¿no? En algún momento hacer algún tema acústico, lanzar un par de temas acústicos, también le acerca a otra gente,
claro,
que no...
Claro, obviamente. Por eso mismo, ¿viste? Es una cuestión también de sentarse a laburarlo, ¿no?
De hacerlo bien.
Claro, si se hace... ¿viste? De última, sentarse a escribir... a tener otra guitarra también invitado por ahí que pueda hacer arreglos, ¿viste? Siempre suma, siempre como un acústico es muy delicado porque al no tener esa cosa de volumen, de distorsión, boom,
es muy difícil puede, bajar,
claro,
claro.
¿Viste? Y que quede bien.
Claro. En un estilo de metal, ¿no?
Claro,
¿viste? En
el
metal, hablando siempre del género metal, ¿no?
¿Viste? Y en cuanto a la voz también.
También.
En los shows en vivo estás... En mi caso, en este tipo de música que hacemos nosotros, estoy todo el tiempo arriba, ¿viste?
Claro.
Gritando a full, una mala manera de hablar, ¿no?
Claro.
Y bajar así como que es difícil también, ¿viste? Tenés que encontrar la vuelta para que pueda sonar bien y que no sea chocante y tampoco que sea tan diferente al tema original. Eso es complicado, como encontrar el término medio.
Claro, de hecho nosotros estamos tocando una afinación más abajo todavía.
Uh-huh. Ah, mira.
Claro. En realidad el tema es más
arriba. Claro.
Pero es para que ella esté cómoda, que no andemos gritando, ¿viste? Tampoco aturda.
Claro, ¿viste? Me rompa una.
Claro.
Que la gente esté con el auricular, claro, ¿viste? No se sienta, ¿viste? Que esté cerrando el ojito, ¿viste? Que le está doliendo.
Yo le
salió. Yo pensé en un momento que ibas a hacer con la guitarra.
Claro, no, aquí en un momento, ¿sabes qué?
Claro.
Bueno, ahí ya están rompiendo.
Sí, ya se armó el fuego. Ya se armó el fuego. Tenemos la poguera acá, mira.
Qué grande.
Sí, bueno. Bueno, primer disco es, ¿no?
Ese primer disco.
Primero.
Producción independiente.
Producción independiente, sí. Totalmente. Igual está bajo un sello independiente, ¿no?
Claro,
Mustache,
bien.
Music,
Mustache.
Mustache Music. Y bueno, ya veníamos grabando un EP de antes. Y lo que tuvo, sí, siempre fue un cambio de formaciones bastante. Fue cambiando formaciones y de hecho, cuando entró Ley, que fue la última formación estable, o sea, cuando entró ella se puso estable la banda, que es donde por ahí encontramos un poco el rumbo a la banda. Porque empezó siendo una banda más de ocio, sí. De hecho, tomamos temas de anime, ¿viste? No tenía nada que ver.
Claro.
A mí me hicieron cantar en japonés.
¿No? Hicieron cantar en japonés.
¿Hay registro de eso? ¿Hay registro?
Hay un registro.
¿Qué cantaban en anime? Pues yo soy medio fan. ¿Qué
tocamos con Eizo Sakamoto, que era cantante de metal.
Sí.
Fuimos músicos de él, estuvimos acompañados cuando vino acá dos veces a Argentina.
¡Qué grande!
O sea, los clásicos, obviamente, Pedazos Fantasy.
Claro.
Los de Dragon Ball, ¿viste? Chala que chala.
Están muy buenos esos temas.
Sí, además,
uno por ahí se ríe, ¿viste? Dice, loco, pero...
Están buenos.
Algunos temas son muy difíciles en la guitarra, en la bata. De hecho, cuando teníamos que sacar, decía, ¡ah, la mierda! La velocidad que tienen, ¿viste?
Sí. Claro.
Japoneses, lo que tiene la música japonesa es que tiene mega producción. Un tema te meten 10.000 arreglos, les gusta el virtuosismo, entonces meten un solo que es rapidísimo, meten una bata que tiene que ir a los... los gomazos, viste, más en el metal, viste.
Claro.
Entonces fue como divertido esa etapa, que de hecho no es que nos fuimos, sino que al cambiar el rumbo, viste, sí, medio que uno
te alejás.
Claro. Pero no es que nosotros dijimos, bueno, no tocamos más anime. De hecho, claro, si nos llegan a invitar otra vez a los eventos, nosotros vamos.
Las
vamos
que se arman.
Sí, me habéis un show y medio.
Vamos todos. Sí,
¿y cómo, obvio, cómo fue cantar en japonés?
Bien. Ay, no, es no, ni sabía lo que claro, estaba cantando.
Sincericismo no, total, bien, claro, vale, claro. Punto para...
No, sí, bastante que me aprendí la letra.
Claro, pues tenés, viste, el japonés es el, creo que es el kanji, el otro es un...
Kanji, claro.
Después sí, tenés sí, el otro, o sea, que lo lees como claro, si fuesen palabras, sí, no sí, solo sí, símbolos, sí, sino que son palabras y vos pronunciando claro, de ahí, viste. Claro. Yo lo que aprendí es que Kokoro es corazón.
Kokoro es corazón.
Kokoro es corazón, sí, eso es lo que sí, aprendí, es que bien. Bueno, dije, sí, wow, sí, aprendí, sí, después bueno, de tocar años sí, de anime, bien, aprendí la palabra.
20 años tocando anime, aprendió Kokoro.
Kokoro, nada más.
Bueno, esa palabra sirve.
Pero sirve, claro. Claro, viste, Kokoro, viste. Pero bueno, después de esa etapa, cuando entró Lei, bueno,
está
ya.
Bueno, igual, nos, cambiamos. Es un idioma re claro, interesante. Yo, porque sí, no tuve la oportunidad de adentrarme más en el tema, pero la verdad que es re interesante. La cultura en sí.
Sí,
está claro, buenísima.
Es otra data. ¿No? Sí, es toda otra data, viste. Y uh-huh, a nivel musical también, es otra cabeza cómo funciona. Y bueno, después del EP, que en esa etapa estaba la moda de anime, que igual ya teníamos los temas propios. Ahí es cuando entra, bueno, Lei ya entró en el EP cuando ya nos empezamos a cambiar el rumbo y bueno, nos enfocamos al disco, ¿no? Que el disco nos llevó un año, nos llevó un tiempito porque como banda pensamos que lo mejor es tomarse el tiempo, no hacer las cosas apuradas, ¿viste? A veces lo apurado sí, lo tenés al toque, pero no es el resultado que vos querés. Claro. Y nos tomamos un tiempo largo, pero la verdad estuvo re bueno. O sea, el resultado quedó tremendo, ¿viste? Para nosotros, ¿viste? Más allá que a la persona que lo escuche le puede gustar o no, ¿viste? Lo importante es, primero es que a vos te guste. ¿Viste? Claro. Más porque... esto, como somos independientes, todo lo costeamos nosotros, ¿viste? Y, sí, y si hay que hablar de gastos, el disco, un disco sale muy caro lavarlo, sí, mucha plata. Sí,
sí, sí.
Mucha plata, te ayuda a tener amigos que estén en el ambiente y te puedan dar una mano, te ayuda, mismo los técnicos te puedan ofrecer planes de pago, ¿viste? Te digan, bueno, me puedes pagar este mes, el otro, ¿viste? Pero es difícil, por eso es muy valorable, ¿viste? A las bandas que sacan discos, ¿viste? Una dice, regálame el disco y... pero me le haces un favor comprándoselo porque puso mucha plata,
no,
¿viste?
Pero es trabajo de...
Pero uno dice, loco, tenés un montón de discos, regalamos... No, pero no, no. Sí, yo te lo regalo con toda la banda, pero si vos realmente querés apoyar a la banda, lo mejor que puedo hacer es comprarlo, ¿viste? Porque es... Más en esta industria, ¿viste? Que somos todos independientes, ¿viste? Que no es que no estamos bajo un sello, ojalá que estemos un sello por ahí un poco más abarcativo que pueda distribuirnos por todos lados. Pero creo que es muy importante también tener el disco en mano, ¿viste? Porque uno, hoy por hoy también está la era digital, que uno sube los discos a internet. De hecho, nosotros los subimos gratis en internet. Claro. Uno busca en YouTube, Seed, Soul Taker, en YouTube, y está todo el disco. ¿Entendés? Y comprobás si lo pueden descargar,
¿viste? Pero, digamos, la obra completa es, ¿no? El objeto, ¿no?
Claro. Pero, ¿viste? Y es una manera también muy buena de difundir la música,
también,
¿viste?
Sí, seguro. Sí,
pero
sí,
tener
sí,
el disco también es... yo lo hablaba también en otro lado, que como que siempre genera lo más cálido el disco, ¿viste? Cuando vos se lo entregás a alguien. Porque vos le estás entregando tu trabajo en mano a otra persona, ¿entendés? Y esa persona tiene la oportunidad de valorarlo, de dejarlo tirado... O felicitar y decirte, che, mirá, lo voy a escuchar cuando tenga tiempo, pero te felicito por el laburo, porque sacar un disco es muy difícil, sí, sí, y es muy, la verdad es muy, para mí es para apreciar el laburo de todos los músicos, y no solo del metal, sino de todos los géneros, ¿no? Que más en la industria argentina, que si bien es más fácil por llegar al acceso a internet, ¿viste? O difundirlo digitalmente, la parte física por ahí es un poquito más difícil. A menos que bueno, puedas tener una banda de que son 15 músicos y todos puedan poner.
Claro, claro,
pero acá éramos 3, entonces 3, si bien es menos quilombo para organizarse, es más quilombo para la parte ejecutiva.
Sí,
ni hablar.
Bueno, estamos con los chicos de Éxida aquí en Peor para el Sol, que la verdad que queremos seguir disfrutando un rato más de los chicos de Éxida, de la música, de lo que nos están contando también, que es muy interesante realmente. Así que le pido a Matías permiso para adelantar un poquito la tanda de 7:30 y seguimos con los chicos de Éxito aquí en Peor para el Sol. Dale.
Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo.
Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559.
Copiloto, ¿qué pasó? ¿Ni qué problema?
No sé, piloto, estamos perdiendo altura.
Nivel de daños y posible solución.
Ninguna, nos vamos a morir todos.
Bueno, que llegue el mensaje por lo menos.
Torre de control, aquí Torcaza 4, ¿me escuchan?
Claro y fuerte, prosiga.
Mundo Bullicio cumple 2 años al aire. Nos festeja el sábado 9 de agosto en el patio de los nadies, Sony 608.
Copiado, ¿qué va a haber?
22 horas, procesión de animaciones y desde las 23 horas, bandas en vivo. El club de los mutantes y que se curta.
¿Hay algo más?
Sí, después fiesta bizarra, mirando el codo con una barra económica. Y lo recaudado será para FM Moreno 90.1.
En FM Moreno escuchamos Rock Local. Local. Rock Local a las 21 horas en FM Moreno 90.1. Estación de música. El 26 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré.
Porque fueron los momentos donde nosotros estuvimos en un centro clandestino de detención. También hay otra historia, que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia.
Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín.
Por donde había que empezar era por juicio castigo a los genocidas.
Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos, Zona Oeste.
¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos, y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1.
Tu estación de radio.
Estamos con los chicos de Exit aquí en Peor para el Sol, compartiendo sus anécdotas y también su música aquí con Leila y con Hernán. Y bueno, vamos a hacer un alto en la charla y vamos a escuchar otra canción más de los chicos.
Dale. Bueno, este tema se llama My Revolution Makes Me Rise. Bueno, igual por ahí no hablamos un poco de nuestro género, viste, es en inglés. Viste, uno por ahí se pregunta por qué. Viste, nos han preguntado varias veces por qué hacen en inglés y no en español, que por ahí es más fácil llegar. Y creo que es una cuestión también de que nos salió así, ¿viste? Nosotros venimos de una influencia. En mi caso, yo escuché Queen. En mi casa se escuchó mucho tiempo. A ver, cumbia esa, pero de la cumbia vieja, ¿no?
Sí.
Claro, ¿viste?
Los charros.
Más atrás.
No llego.
Y, o por ejemplo, la M. Tango y todo eso, sí. Entonces no había un no había nada, un término medio, ¿viste? Entonces cuando conocí el rock, conocí a partir de Queen.
Ajá.
Y yo me metí en Queen, salté a Metallica, después sí. Después de conocer Queen, Metallica y todo eso, empecé a conocer acá el metal de acá, el más fuerte, Hermética, B8,
sí, sí.
¿Viste? Y bueno, después obviamente no es que me gusta nada más el metal, sino el rock, el pop en general, uh-huh, también nos gusta. Y creo que se dio también por una cuestión de nuestras influencias, ¿viste? Hoy por hoy creo que el idioma de la música son las notas. en realidad. Solo lo que uno toca es lo que uno transmite.
Lo que uno transmite.
¿Entendés? Sí. Ese es el idioma de la música. En el idioma que esté, por más que esté en un lenguaje en español, en inglés, en japonés o lo que fuese, ¿viste? Si vos lo cantás y no estás poniendo tu corazón en vivo, lo que fuese, y se va a notar, ¿viste? No, se va a notar.
Seguro,
lo mismo cuando uno escribe letras, ¿viste? Cuando uno escribe en español, siendo por ahí nuestro idioma madre, nos resultaría más fácil por ahí tratar de transmitir ciertos conceptos que en inglés es un poquito más difícil porque tenés que conocer bien el dialecto, ¿viste? Todos los yates que tienen ellos.
Claro,
¿viste?
Sí, sí.
Pero justamente lo que siempre nos gustó a nosotros es ser fieles a nosotros mismos, ¿viste? Fueron esas influencias y es lo que nos salió, ¿viste?
Además yo creo que a mí, por ejemplo, particularmente, haber crecido escuchando tanta música de afuera, es como que ya te sale natural, ¿viste? A mí me pasa que a la hora de escribir, hoy en día, me es mucho más fácil escribir en castellano, en inglés, perdón, que en castellano.
¿A vos te pasó como el que empezaste también escuchando en inglés, digamos, el rock? Y
claro. Mi familia, ¿viste? Vengo de una familia muy musiquera y mis viejos siempre, ¿viste? Me hicieron desde chica escuchar mucho rock de afuera, muchísimo, claro. Rock, blues, todos los estilos, pero siempre, la mayoría era todo en inglés. Entonces es como que tiene que ver con la esencia de cada uno, quieras o no, ¿viste? Es
sin duda. Entonces naturalmente le sale.
De hecho, hay muchas bandas de afuera que, por ejemplo, si uno se pone a hablar de rock, tenés Sepultura, que es Brasil, y cantan en inglés.
Claro.
Angra, que es de Brasil, canta en inglés. Estatuarius, que es de Finlandia, canta en inglés. Halloween, que son alemanes, canta en inglés. Gamma Ray. Y así hay un montón de infinidades, ¿viste? Que en realidad lo que importa es el idioma musical, es lo que uno transmite, y es cuando vas a ver una banda en vivo a ver qué te transmite esa banda, ¿viste?
Las sensaciones,
y,
¿no?
Claro, y hoy por ahí está la facilidad de tener acceso a internet y uno puede descargarse las letras, traducirlo.
No, seguro.
¿Viste? Entonces es un poquito para ahí más fácil
para
poder llegar a la letra, ¿viste? Uh-huh. Por eso, ¿viste? Por ejemplo, nuestros temas tratamos de subir las letras en inglés, también tratamos de traducirlas como para que la gente sepa de qué estamos hablando.
Claro.
¿Viste? Por ahí uno dice, che, está re bueno el tema, ¿te diste cuenta de letra? Qué letra bajón.
Claro. ¿Qué pasó
acá? Claro. Por eso.
¿Y cómo son recibidos por las otras bandas, si tienen del mismo género que ellos posiblemente cantan en castellano y ustedes llegan cantando en inglés?
Y ¿tienen alguno? La aceptación, yo creo que hoy por hoy se abrió un poco la mentalidad, ¿viste? Yo sé que antes había un poco más esa cosa cerrado de que estás cantando en inglés, loco, pues estás en Argentina, ¿cómo vas a cantar en inglés? Pero hoy por hoy ya se abrió un poco el panorama. La gente ya es consciente de que se trata de música, ¿viste? Y que uno puede mezclar ciertos conceptos desde música tocado desde la religión, música tocado desde la política, música tocado desde la lucha social o la música en sí, ¿viste?
Claro.
Si uno se pone a pensar, todo empezó en la música clásica, y la música clásica no hablaba de política, era instrumental.
Claro.
Entonces, creo que lo importante es que uno lo haga de manera sincera, ¿viste? A mí creo que a nosotros no nos sirve hacer música buscando que la letra sea, che, hay que hacer una letra que la gente lo cante todo el mundo.
Claro,
pensando la verdad no es nuestra manera de verlo. Por ahí hay bandas que
igual. Existe mucho.
Lo que ocurre es que después no llegás a disfrutarlo.
Claro, porque terminás haciendo algo monótono y no estás siendo sincero con vos mismo. Y creo que el arte en general se trata de ser sincero con uno mismo. Y la música es arte, no nos olvidemos de eso, ¿viste? Por ahí uno le presta mucha atención a la letra, pero también presta atención a la música que hay atrás. A esa guitarra, a esa melodía vocal, a esa batería, ¿viste? Es arte, no deja de ser arte. Entonces, por eso es muy importante que la gente también, y creo que ya también está la gente dándose cuenta de que lo importante que es no solamente la letra, no solamente la voz, sino lo que hay atrás, ¿no? Esa batería, ese bajista.
Y que también dice cosas, ¿no?
Que todo, también, todo obviamente, transmite un montón. De hecho, sin ir más lejos, en el rock está considerado uno de los mejores solos del rock, está considerado el de Pink Floyd, Comfort Albinam de David Gilmour. Y ese solo, vos lo escuchás así y te está llegando, no te dijo nada, no hay ninguna letra en esa parte del solo. Pero ese solo te rompe el alma.
Terrible.
Te rompe el alma. Y vos entendiste todo lo que quiso decir el chabón. Entonces, de eso se trata un poco el arte, ¿no? De hacer arte. Entonces, por eso es un poco que la gente también tiene una cultura más arraigada a eso, ¿viste? La gente abrió más el concepto de la música y lo llevó más a ese plano, a lo que es arte, ¿no? Por eso es como que también las bandas Las bandas creo que nunca hubo problemas, ¿viste? Las bandas somos, o por lo menos en el género, en este género de rock, metal, somos bastantes amigos, ¿viste? Por más que no salgamos
sí,
todos los días,
todos.
Te conoces, ¿viste? Yo ensayé en la misma sala que vos, o te lo cruzás en otro show, ¿viste? Entonces siempre hay una buena onda y siempre hay una buena vibra para que todos estemos empujando a lo mismo, ¿viste? A llevar nuestra arte a expresarlo, ¿no? Y que la gente pueda disfrutarlo, tal cual.
Bueno,
el próximo tema es My Revolution Makes Me Rise.
Es
un tema básicamente que habla contra la depresión.
Contra la depresión.
Es algo que se trata de alguien, en realidad. Son todas letras que nos pasaron por ahí, ¿no? Excepto una sola que es un poco por ahí fuerte el tema. Pero este tema trata justamente de la depresión. Tratamos a la depresión como algo material, como si fuese una persona que te está oprimiendo todo el tiempo, ¿no? Que te está oprimiendo, y lo nuestro siempre, por más que sea un disco por ahí de un concepto desde el sentimiento de furia, no por ahí no con odio, sino furia de querer hacer las cosas con un énfasis, con todo, con energía. Esto se trata justamente de superar esa depresión.
Bien,
¿no?
Bueno, viene bien para el domingo a esta hora.
Claro,
viene
perfecto, muy bien. Acá.
La canción antidomingo.
Claro. Vamos, la canción antidomingo. Sí. Ahí va. Vale. Bueno, vamos.
Espectacular, éxito aquí en Peor para el Sol, en vivo sonando.
Muchas gracias.
Bueno, y Darren Mastropiedra sigue comunicándose con nosotros acá.
Grande.
Dice que cuando la gente más la agitó en el Roxy fue con la canción Soul Taker.
Fue el último tema.
Y dice, Leila jamás desafina. Ya, bueno, damos fe de eso.
Claro.
Jamás
desafina. Gracias.
Dice, bueno, les manda Grosos y Hernán un virtuoso. Dice, Daron. Claro. Bueno, le mandamos un saludo ahí que está atento ahí en la escucha a Daron. Bueno, entonces este miércoles para los que quieran acercarse pueden acercarse allí a Palermo.
A Palermo, Maquena.
Maquena, Fitzroy y Cabrera. Tocamos a las 23 horas. El show empieza, ¿qué hora empieza? ¿A las 10?
A las 9 empieza.
Sí.
Bien, buenísimo.
Así que el After Office.
Está por Capital, claro.
¿Viste? Full el After Office, ¿no?
Che, mirá, el jueves al final me dijeron que no laburo. Me quedo acá por acá. Bueno, puedo ir ahí.
Claro.
Y de paso cortás la semana, te quedás hasta las 6 de la mañana y el otro día vas a laburar. Claro,
también.
Te quedás en lo de un amigo, claro. ¿Viste? De una amiga, ¿viste?
Tal cual.
Claro, totalmente. O te sentís mal y dices, che, loco, quiero hacer algo que me levante el ánimo. Andá a ese lugar.
Cortá con la monotonía, andá a la Chiche Fest.
Ahí va.
Bien, ahí está, perfecto. Ya quedó grabado.
Quedó grabado y
el spot para Chiche Fest. Bueno, y pueden encontrarlos en Facebook a los chicos, ¿no?
En Facebook nos pueden encontrar con Sid Rock. Por las dudas, deletreo cómo se escribe Sid, que es E-X-C-E-E-D, de dedo.
Bien.
E-X-C-E-E-D.
Bien. Exit Rock, así los ubican en Facebook.
En Facebook, en YouTube, pueden poner Sid Soul Taker, que se escribe S-O-U-L, Taker, con K. Y en YouTube ahí pueden escuchar todo el disco. Está el arte de Daron ahí.
Estamos también subiendo las letras poquito.
Bien.
Con el arte de Daron, como para que la gente también pueda ver y también pueda decirle, o sea, todo esto también, lo que siempre hablamos con Daron es que esto es algo que nos suma a todos, ¿viste? Cuando uno graba el disco, como por ejemplo alguien quiere decir, che, necesito un artista gráfico, mirá lo que hizo Daron.
Perfecto.
Tremendo lo que hizo, entonces uno quiere este concepto pero plasmado en otro lado, ¿viste? Perfecto. Entonces siempre es, creo que en lo que es el arte, siempre uno se va ayudando con la gente que está en el palo, ¿viste? Y por eso para nosotros es muy importante mencionar a las personas que siempre estuvieron con nosotros, ¿viste? Desde ya la producción del disco estuvo Edu Jardina, la mezcla de Guillermo Porro, ¿viste? Hay mucha gente detrás que es lo que hace que el disco también suene así, esté tocado como esté, ¿viste? Porque son gente que está al lado tuyo y te transmite una energía que te hace que después toques como tenés que tocar, ¿viste? No es lo mismo ir a grabar un estudio donde hay toda la mala onda,
claro,
y
claro,
te estén mirando, tipo diciendo, pero vale, flaco,
hora,
claro,
vas a terminar.
Claro, flaco, me quiero ir a mi casa a tomar la chocolatada. Claro. Media pila.
¿Qué pasa, eh?
A ver Tinelli, me quiero ver Tinelli.
Claro. Y pasa. Nosotros tuvimos la suerte de estar con la gente indicada, que eso también nos facilitó a que lo hagamos de manera muy divertida. Que también, como toda banda, es como una pareja las bandas, ¿viste? Que también tiene tenés tus roces.
No, imagino que sí.
La convivencia.
Algunas son muy divertidas. Y otras por ahí no tantas, pero después a la larga decís, che, ¿te acordás cuando te hiciste quilombo por esto?
Claro. Esos berrinches que hacías.
Claro. Hay cosas grabadas también que, bueno, quedaron grabados en un bootleg ahí. Claro, tipo bueno. Peleas grabadas que no sabíamos que estaba la cámara prendida y dice, espérate.
Bueno, ya verán la luz todas esas grabaciones.
Claro.
Cuando estemos en la lona y si la banda va bien y hay que decir, chicos, hay que robar con algo. Les digo, hay que sacar algo nuevo, ¿viste? Claro. Bueno, sacamos.
Los expedientes secretos de éxito.
Claro.
Debe tener cosas, tiene todo documentado, debe tener cosas guardadas. Mirá, que
vos
ni
sabés.
Es que nosotros siempre documentamos todo. De hecho, hay videos en el Roxy que filmamos que yo no sabía, no estaba enterado que estaba grabado.
Mirá.
Viste, como cuando terminó el show, yo me quedé arriba del escenario y de repente aparece un video que está en el camarín, ustedes con Chapi y Alan. Yo no sabía que estaban hablando, no sabía qué había pasado. Hay mucho material.
En esos momentos estás tan, viste, adentro tuyo, claro. Y te das cuenta de lo que pasa alrededor. No, porque seguro. Estás como enfocado, concentrado. Y más después del show, que salís con una adrenalina.
Allá arriba,
terrible,
me imagino,
¿sí?
¿No?
Claro.
Te cuesta bajar, sentís todo más lento. Que eso siempre pasa, tenés una idea. Che, esto está muy lento. Y no, está bien. Después se escucha y dice, estaba bien, ¿viste?
Claro, vos sé que estás acelerado.
Claro, con toda, ¿viste? Pero sí, está bueno, está
tal
bueno.
Tal cual. Bueno, chicos, muchísimas gracias.
Y muchas gracias por invitarnos a programa.
Bueno, seguramente estaremos en algún momento yéndolos a ver a tocar en vivo.
Dale.
Muchas gracias. Dale.
Bueno, muchas gracias a Leila y Hernán de Exit que nos han acompañado. Y han pasado aquí por Peor para el Sol. Dale. Separamos.
El día que nadie tiene ganas de nada, nosotros hacemos radio. Si sale mal, ya sabés por qué es. Peor para el Sol.
un sacerdocio radial sin sotanas.
Para que eu marque o meu tempo.
Como mejor é escuchar Peor para el Sol. Peor para el Sol. El mejor antídoto para la depresión del domingo.
Saludando a la gente de Exit que ha venido a visitarnos.
Bueno, terminamos muy arriba, muy poco.
Quiero hacer poco con Exit.
Está violenta.
Yo les digo, si van conmigo a hacer pogo, a mí los chicos me enseñaron que hacer pogo pega piña, patada, el pogo es así, ahora sabías.
Claro, ella hace el pogo karateka.
Claro, un pogo oriental.
Un pogo oriental, claro.
Tengo esa onda, sí.
Claro, está bien.
Sí, así que bueno, yo les aviso, ¿eh? Cuando vayamos a ver Éxito y hagamos Pogo,
bueno,
córranse.
Acá Daron Mastroviero sigue mandando un mensaje, pone sí. Excelente la nota.
Excelente. Muy bien.
Ay, qué grande.
Con su creatividad bueno. Ahí a flor de piel.
Donde lo queremos acá, ¿eh? Lo queremos acá sí, y que nos haga un dibujito bueno. De preparar un dibujito.
Claro,
qué malo ese dibujito.
No, mal. No,
te va a pegar,
por favor.
Daron, te va a
bueno,
enojar,
ya,
a
vos, claro. Enemiga número uno. Como un dibujito quiero, cualquier cosa. Odiando, cualquier no, cosa, lo mío. Por favor, un diseño.
Un diseño,
una
claro.
Obra. Una obra para Peor para el Sol, por favor.
Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno. 7 de la tarde, 54 minutos, estamos ya casi finalizando nuestro programa del día de hoy.
Sí.
Es lindo cuando tenemos música en vivo, realmente.
Es genial.
La verdad que sí, tenemos muchas bandas que han llegado. Podríamos armar un compilado, ¿no? De
tenemos que
temas
hacer
en vivos
compilado
que...
Compilado Peor para el Sol. ¿No?
Sí, es verdad. Ya tenemos compilete. Material como para hacerlo.
Uf. Tenemos más que suficiente. Podemos dar volumen 1 y 2.
Por lo menos.
¿Sí? Claro, claro. Claro. Tal cual. Y bueno, ¿por qué no?
¿Por qué no? A ver, bueno, ya si tenemos algún productor, alguien que se juegue del otro lado, que quiera colaborar con nosotros, que diga, claro. Muchachos.
Sí, por supuesto, ahí tenemos buenos...
Las bandas de mejor calidad que existen.
Exactamente. Mira, acá los chicos están posteando fotos que se sacaron acá en la radio, qué grande.
Qué grande,
bueno. Bueno, ya casi finalizando el programa de hoy.
Sí.
Bueno, queremos recordarte el tema de la fiesta de Mundo Bullicio. Para
claro.
El 9 de agosto.
Sí,
para seguir
los dos añitos que cumplen Mundo Bullicio ahí en el sábado 9 de agosto a las 22 horas en el patio de los Nadie, Jolie 608. Ahí vamos a tener la fiesta bizarra. Fiesta bizarra, el club de mutantes, que se curta.
Bien.
Una barra accesible.
Bien.
Y fiesta bizarra. Les dije que había
fiesta bizarra.
Estaba bueno tema, tía.
No sé si le quedó claro, pero ahí está bizarro.
Bueno, ahí estamos festejando los sí. 2 años de Mundo Bullicio, que es un programa que sale los sábados acá en FM Moreno, entre las 15 y las 17 horas.
Exacto.
Muy divertido, por cierto.
Sí.
Nos estamos retirando ya prácticamente del programa
ya,
del día de
ya
hoy.
Ya, ¿no? No queda nada.
Sí,
que
queda
no
muy
queda
poquito. No sé si a ustedes les quedó algo en el tintero para comentar. Minutos.
Nosotros, ¿por qué no lo contamos? Nosotros fuimos a ver el Planeta de los Simios.
El
con
Planeta de los Simios.
Ah, para ver el Planeta de los Simios.
Así que podemos hacer una crítica.
Sí, además claro. De todas las bromas que hicimos antes de que empezara la película. Dijimos, protagonistas.
No.
Elisa Crió. Macri.
No. Sí, no, claro. Por los gorilitas, ¿viste?
Ah, claro, en ese momento sería Planeta de los Gorilas.
Claro, no, pero por eso nosotros
claro,
hacemos la
claro, exactamente.
Gorila, simio.
Mariano Grondona.
Feynman.
Me gusta.
Exactamente.
Entre otros.
Claro, pensábamos ver una película de política nacional. ¿No?
Claro, nosotros decimos, bueno, ¿quién está acá? ¿Por qué no veo los nombres? Claro. No, pero no.
Qué buenas
no.
Máscaras que usaron, dijeron.
Claro, sí, genial. ¿Cómo se... pero no, vimos a otros. Que en realidad, actuaron, en realidad son actores que les ponen estos pequeños motores sensores que se ponen así todos puntitos en la cara, así todo en el cuerpo, todas las facciones, para que hagan los movimientos superhumanos y después le hacen digitalmente la reconstrucción de como los simios, pero en realidad todo el movimiento es hecho por actores live real, o sea, con actores de real carne y hueso.
Sí.
Ahora la tecnología, bueno... se puede hacer eso. A partir de... lo hicieron, por ejemplo, a partir de Gollum, de Señor los Anillos, como que empezó con toda esa movida fílmica
bueno,
de poner esos pequeños sensores.
¿Le gustó o no le gustó?
¿Le gustó o no le gustó?
Sí, está buena. Lo que sí, para mí cae en lugares muy comunes.
Ajá.
¿No? Es como caer en un lugar muy común de decir, bueno, a ver, saber... ¿quiénes van a ser los personajes, digamos, más o menos cómo se va a dar la relación y la historia entre los simios y los humanos, ¿no?
Claro.
Es como cae en un lugar medio común, este lugar común del simio que es el rey, ¿no? Que los maneja todos, pero que a la vez es súper honorable y tiene todo como una predisposición a querer, no sé si querer, pero tener una relación más con los humanos, ¿no? Pensar un poco más en los humanos que el resto de sus congéneres. Y un humano que también piensa en la existencia del otro ser.
Claro.
Entonces entre los dos se conectan, ¿no? Entre los dos intentan hacer que sus mundos y sus pueblos que tanto se odian se lleven bien. Es como... es medio caer en el lugar
claro.
Común, ¿no?
Tal cual.
Visualmente me parece que es... Perfecto, excelente. Las escenas de acción están excelentemente bien hechas. Digo, en eso no te va a decepcionar en absoluto. tiene todo un drama en medio. Y en algunos momentos se hace como un poco un torno medio denso, ¿no? Que medio viene medio lineal, pero va tomando color. Gracias a Dios le dan unos giros, sí, que están buenos. Para mí está buena, sí, sí, vale la pena ir a verla.
Se deja ver.
Se deja ver. 2D, 3D, ni siquiera lo piensen. 3D,
no, como que no se aprovecha.
Para nada, no. Es una película que es como muy oscura, que tiene como muchas oscuridades en el sentido de que no es un mundo apocalíptico, post-apocalíptico, y bueno, no hay luz y hay un montón de cosas. Entonces, un 3D no tiene sentido en ese estilo de película. Así que no vayan a pagar una entrada por 3D.
Bien.
2D bueno, es suficiente.
Bueno, ahí vale, está. La Planeta de los Simios, una buena opción para el cine.
Y no lo va
Bañeros
a ver a
Feynman,
quédese
¿no?
tranquilo,
no.
Que no va a ver a Feynman, va a ver otros.
Bañeros 4, ¿no?
Claro, yo quería ir a ver este, no me dejó, pero no, yo quería ver mirá, este, mirá. Socios por accidente. No, yo no, hice no, lobby no, por Socios no, por accidente.
Ahí no juego con vos, ahí no te tiro la ficha, ahí no te tiro la ficha, dije Bañeros 4.
Bueno,
no te tiro
Bañeros 4 por lo menos, pero no, ¿viste?
Bañeros 4 sale un amigo nuestro.
Pablo Pinto, claro. Claro. Y claro, bueno, pero viste.
Y así todo tampoco quiso.
Tampoco,
pero gente. Por ello Bañeros 4 todavía, porque como está Pablo y como hacen estupideces, y bueno, me río un rato.
Bueno,
pero
estupidez.
Pero esos gags no medio obvios que hacen. Wow. Medio easy, o sea, están todo medio viejo, ¿viste? Entonces, bueno, ya me arranca. Pero está bien, nos reímos
que vaya
un rato.
Siempre a ver películas de Lynch, no sé.
Claro.
O sea, está bien, qué sé yo, me río
Tarantino,
un rato.
Tarantino, siempre
me
no.
Me hace acordar a mi infancia cuando nos iba a ver, como están los Bañeros al cine.
Maléfica, ¿sí? Maléfica, sí, encanta. Maléfica, vamos, Maléfica.
Ah, claro, sí, vos sí, baboso.
Este,
pero no, Socios por accidente. O sea, no, ni siquiera el trailer.
Además,
es bueno, ni
nos
siquiera
perdimos,
el trailer.
Pero nos perdimos el debut cinematográfico de Karina Jelinek. O sea,
no, ¿entendés? Menos, está Karina Jelinek en esa película, no, menos. No, menos que menos. Pero en menos todavía. Todavía menos. No, no la pensé. Ni el trailer, ni siquiera el trailer que muestra las mejores partes es bueno.
Claro, eso se llama prejuicio.
Eso se llama no reconocer.
Eso se llama saber cuando son las producciones fílmicas y los actores. O sea, ni siquiera en el tráiler me actúan bien. ¿Cómo me van a actuar bien en el resto de la película?
Yo apuesto por la carrera actoral de Karina Jelinek. Es un valor que seguramente en el futuro vamos a verla brillar en las cinematecas mundiales.
Espero no.
Yo con esto me voy, ya.
Sí. Y usted va a quedar como Fantino y con rojo.
Rojo voy a quedar, más.
Pero no me queda más memoria. Y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya es el fin de fiesta. Y nace el...